Hoy, en Así las Cosas.
El voto es el momento quizá más democrático, el día de la elección. Vale exactamente lo mismo el voto del hombre más rico de México que de la persona menos acaudalada.
Una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico e indispensable de lo que hace el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de atacarlo todos los frentes. Te pueden decir, es que no toda la gente ha tenido acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes tienen tu credencial de votar?
Todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales, todos tenemos derecho a ejercer un derecho fundamental, que es quien nos gobierna.
Así las cosas.
A ver, son las 8 de la mañana con 31 minutos y gracias a los que me están acercando. Creo que lo que comentábamos hace rato, Rosalía, se está poniendo aún peor en Argentina. En fin, ya esto están cancelando ahí eventos que iba a haber para el merchandising de Rosalía, en fin. Ahí creo que algunas veces se nos están como patinando un poquitín las neuronas, pero bueno. En fin, a ver, escuchamos ahorita en estos audios, en esta entrada de presentación, escuchábamos a la Presidenta de la República el día de ayer y se refirió pues a unas declaraciones hace algunos días de Natalia Torres en un podcast en donde pues hablaban de quién tenía derecho a votar, quién no tenía derecho a votar, si la gente no estaba lo suficientemente informada, si se tendría que tomar un curso para poder votar, en fin, una serie de cosas que se dijeron ahí que yo creo que debieron haber pasado sin pena ni gloria y ya, pero pues de pronto las cosas se inflan y el día de ayer la Presidenta de la República también se refirió a ello y entonces, bueno, pues ya están como inflando ese debate. Más allá de la anécdota específica, que bueno, pues ahí cada quien tendrá su opinión, más allá de la anécdota específica, la propia Natalia Torres ya subió luego un video en donde dice otra cosa, en fin, más allá de este tipo de enfrentamientos, me pareció interesante porque el otro día que estaba aquí Ale Díaz de la Vega, la semana pasada, pues adelantábamos un poquito esta controversia que hay no solamente aquí en México, hay que decirlo, sino pareciera que otra vez se ponen a debate derechos, ¿no? Veíamos incluso ahorita en el corte, revisábamos una columna que escribió Arturo Saldívar, quien fuera presidente de la Corte, ustedes lo saben bien, ahora está trabajando ahí en la presidencia con Claudia Sheinbaum y también hablaba de el voto y el derecho al voto, etcétera, etcétera. Y algo que parecía cosa menor, pues de repente dijimos, a ver, vamos a entrarle un poquito a ver dónde estamos parados en ello. Y con esto retomamos nuestras mesas de los miércoles, que habíamos dejado dormir un poquito por el Mundial, pero retomamos nuestras mesas de los miércoles. Y bueno, ya está aquí Ale Díaz de la Vega, ya lo escucharon ustedes hace un ratito, ya es conductora del Daily Diario de la plataforma El Abejorro Media y además está aquí conmigo ya en varias ocasiones ha estado. Pero también saludo en la línea y me da mucho gusto a Quique Mireles. Él es maestro en administración pública, consultor político y con Quique también he podido platicar en otros momentos. Quique es un ser humano profundamente orgulloso de su Querétaro de toda la vida y hemos platicado a veces sobre Querétaro. Incluso lo he tenido casi a veces como corresponsal de cosas que suceden por allá en Querétaro. Así que Ale ya le había saludado. Te saludo, Quique. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, un gustazo estar aquí con todo tu público y para platicar de algunos temas importantes, como bien lo mencionas.
¿Estás en Querétaro?
En Querétaro, desde aquí, desde la tierra del acueducto.
¿Cómo se sienten orgullosos con ese acueducto, los queretanos?
Aquí también tenemos un acueducto, por cierto, en la Ciudad de México, pero no nos vamos a poner a discutir. No vamos a entrar a ver el acueducto. ¿Cuál acueducto es más grande? A ver, Ale, arranco contigo.
Venga, hola, Quique, gusto en saludarte también. Bueno, pues yo creo que aquí voy a traer un punto de vista un poco controversial, pero que me parece importantísimo ponerlo sobre la mesa. Yo creo que en esta ocasión pues no hizo falta fabricarle un escándalo a la oposición. Se pusieron de pechito y eso hay que decirlo con todas sus letras. La presidenta exhibió en la mañanera un pensamiento pues que es antiderechos, que se puede considerar de ultraderecha y que además me pesa porque yo sé que por lo menos una persona en esa mesa no tiene esas creencias y bueno, el hecho de que ahorita toda la carga esté hacia Natalia, pues también me parece un poco abusivo, hasta misógino, diría yo, porque creo que los dichos de Nacho son peores. Pero bueno, traigo dos puntos concretos para señalar en esta mesa. El primero es que el oficialismo utilizará este discurso antidemocrático para construir una narrativa que debilite aún más a la oposición de cara a los comicios de 2027. Acuérdense de mí. Va a tomar el oficialismo este recurso y... para construir esta narrativa, porque si algo ha perfeccionado el gobierno es obviamente utilizar los errores ajenos como virtudes propias. De gobernar ni hablamos, no, eso luego vemos. Es que hay que administrar políticamente los tropiezos del adversario, y eso sí que lo hacen muy bien. Así es que tristemente se engañan si se compran este cuento de la persecución política. La realidad es que la presidenta no quiere callarlos. La presidenta quiere potenciar este mensaje. Si pudiera, la presidenta les patrocina su podcast para que sigan diciendo esta clase de cosas. Porque desafortunadamente sí lo dijeron con todas sus letras. No todos deberían tener derecho al voto. Y ese dicho es el que retumba ya en redes sociales, ahora en medios tradicionales. Y yo creo que deberíamos de pasar la página. Pero bueno, desde mi perspectiva, están equivocados también al pensar que es un logro llegar a la mañanera por decir esta clase de cosas. Lo ven como una consagración en lugar de, pues, una exhibición a dichos, la verdad, muy desafortunados. Y bueno, creo que le están haciendo la chamba al gobierno federal. La presidenta dijo... ¡Ay, dice gratis! Y toma la oportunidad para exhibir a la oposición. Finalmente, quiero aclarar con esto también que la presidenta hace mal en exhibir a ciudadanos, sí. Los influencers exhibidos no están en igualdad de condiciones que la presidenta, también, eso es súper cierto. Que la mañanera es una aberración por el completo abuso de poder para instalar una narrativa, pero por supuesto, a todas luces, pero eso ya lo sabemos. Solo que esta vez, para variar, la presidenta no mintió. No mintió, solamente exhibió, y creo que un año de las elecciones esto nos va a costar caro.
Sí, a ver, me gusta esto que estás diciendo, porque, Ale, a ver, aquí hay varios asuntos. Es decir, se dijo lo que se dijo. Es decir, eso nadie lo puede negar. Se dijo lo que se dijo, este tema de que no todos tendrían el derecho a votar. Eso se dijo. Ahí lo pueden escuchar, y los matices, y que si luego se dijo que no, que no, pero eso fue lo que se dijo. Y otra vez, yo lo comentaba hace rato, pudo haberse simple y sencillamente dejado pasar, y ya, o sea, no me parece. Pero le conviene, me gusta mucho lo que estás poniendo ahí, le conviene, por supuesto, al oficialismo, cualquiera de estas cosas le conviene, como si otros estuvieran en el poder harían lo mismo, es decir, al final les estás regalando,
claro,
ahora sí que un diamantito para que lo puedan explotar. Que es cierto que exhibir a los ciudadanos en la mañanera pues es una asimetría, es desde la asimetría de poder, también es absolutamente cierto, pero lo mismo pasa, y aquí está nuestra querida Nayeli Roldán, a la que ha tocado cuando ha ido a la mañanera a preguntarle a los presidentes, y le ha ido como en feria, claro. Es decir, le pasa a los periodistas, le pasa a Ciudadanos y demás, pero también lo sabemos. Entonces me gusta que lo hayas puesto así sobre la mesa, Kike, tú por ¿dónde le entras?
Pues bueno, es que coincido perfectamente con lo mencionado. Estamos ante una estrategia plenamente desde Palacio Nacional. Diría mi abuelo, le dimos bola al régimen, los que constantemente estamos criticando, los que estamos constantemente cuestionando, y no por un hecho de criticar o cuestionar, sino un hecho de querer que las cosas se hagan como se deben de hacer, se le dio bola, y evidentemente aquí ya vienen estrategias de comunicación política que conocemos bien. A mí me llama mucho la atención, estamos viendo literalmente una aplicación de Agenda Setting Theory de McCombs, que es poner la agenda, ponerle a la gente la situación y definirle cuál debe ser la conversación. Eso lo están haciendo desde Palacio Nacional, porque hay temas de los que evidentemente no quieren que se hable, y encontraron esto, como por ahí comentaste, un diamantito, y dijeron, ¿saben qué? La conversación va a girar en torno a esto. Todos platiquemos de esto, hablemos de esto, cuestionemos esto, que no deja de ser... un tema que, por cierto, yo no comparto, es muy grave el plantear limitar el acceso al voto. Sin embargo, esta estrategia es muy factible para Palacio Nacional, porque termina siendo un estilo de around the flag, en donde es muy fácil que todo, así se le conoce, ¿no? Alrededor de la bandera, es muy fácil tomar bandera en esta postura y hacer que todos vayan alrededor de ella y caminen en esta conversación, que es, insisto, un beneficio para Palacio Nacional cuando estamos teniendo temas que evidentemente se están saliendo de las manos. Hablo de temas de gobernanza. Acaba de suceder lo de Zacatecas el fin de semana, algo muy, muy grave, que involucra ya homicidios, asesinatos de funcionarios públicos para amenazar a un gobernador en funciones, hablándose de acuerdos con el crimen organizado, y esto sumado a lo que ya se ha venido hablando del estado de Baja California, del estado de Sinaloa. O sea, sí creo que estamos ante un tema de un tema evidentemente de propaganda que está beneficiando, y a mí ahorita que comentaron, sí me brinca que esto puede ser utilizado a la postre, porque ya lo ha hecho concretamente el partido Morena, ya ha tomado situaciones similares y ha distorsionado la realidad para poder empujar una agenda mediática, una narrativa. Recordemos el tema que trascendió y muchísimo de que el Partido Acción Nacional votó en contra de los programas sociales, cosa falsa, pero que con la narrativa de Morena funcionó al grado de que pues le dio resultados a nivel electoral.
Sí. Yo solamente tengo ahí mis asuntos, Quique y Ale, que es cierto, digamos, es cierto que se usa esto, por eso yo digo, pues lo han dicho ustedes dos también, pues le regalaron ahí al oficialismo pues un byte, ¿no? Un sonido que va a poder ser utilizado por todos lados, ¿no? Yo también lo veo seguramente en muchas campañas, en muchas cosas, ahí está el sonido, ¿no? De una persona que dice que no todo mundo tiene derecho a votar, punto. Les regalaron un sonido al oficialismo. Ahora, no podemos ser como ingenuos, y hay una parte que yo no quiero hacer, que es no nos podemos como victimizar. Es decir, es cierto que el oficialismo ha usado, por ejemplo, que si el PAN votó o no votó, no sé qué, pero lo han hecho todos los partidos que han estado en el poder. Es decir, vámonos a donde ustedes quieran. Cuando también se empezó a hablar que si López Obrador era un peligro para México, y también se usaban unos audios que también cuando tú los contextualizabas a veces decían otras cosas. Es decir, así son estas reglas de juego. Me pueden gustar o no, pero así son estas reglas de juego. Es decir, no podemos, o sea, yo no puedo decirle a la presidenta, qué bárbara que estás usando esto.
Totalmente de acuerdo.
O sea, es solamente como esta sensación de pues le regalaron un byte que lo van a usar, Ale.
100%, y yo creo que justo por eso decía hace unos minutos, se engañan si creen que es un logro estar en la mañanera por haber dicho lo que dijeron. Desde mi punto de vista, desafortunadamente, es todo lo contrario. Y no solamente para ellos, sino que nos meten en la bolsa todas las voces críticas que constantemente estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Para ver si metemos ahí, anotamos un gol en contra de los abusos del gobierno federal, y que al final del día vamos a ser metidos en esta misma bolsa de antiderechos, porque es parte también de la estrategia y de la narrativa populista. Y por eso me lleva al segundo punto, porque también hay que separarnos de esos dichos, y sí tenemos que hacerlo de manera pública, porque si no, sería acompañarlos, ¿no? Mi segundo punto aquí es las voces críticas, que estamos haciendo la chamba, debemos de quitarle el foco ya a esta conversación y reenfocarnos en los temas que importan, son los que señalaba ya Quique, ¿no? Porque nosotros estamos aquí discutiendo en pleno 2026 si el sufragio universal tiene el visto bueno de los panistas y de los Viva Cristo Rey, los monaguillos con podcast, y la realidad es que, o sea, mientras tanto las autoridades con vínculos con el narcotráfico están a toda madre, y perdón que lo diga así, por el TDA que tiene la conversación pública, ¿no? Estamos tan distraídos, y lo peor es que dentro de los opositores que igual y no estamos en la misma línea de pensamiento, pero que sabemos que no estamos conformes con muchas cosas que se hacen con el gobierno federal, o que hacemos crítica constante a los abusos de poder, a este tipo de señalamientos con el crimen organizado, una masacre en Zacatecas, hablamos de huachicol fiscal, presos políticos, y estamos discutiendo sobre el derecho al voto, entre la discusión es entre nosotros. Entonces, completamente distraídos, mi punto es reenfoquémonos en lo que importa y vámonos directo contra quienes tienen el verdadero poder en este país y lo están mal utilizando.
Quique.
Sí, no, coincido totalmente. Los derechos no están ni siquiera a debate. Insisto, no deberíamos de estar debatiendo esto. El acceso al voto es universal y cualquier persona que se diga demócrata tiene que estar de acuerdo con esto. Cualquier persona que diga lo contrario debe de dejar de manera inmediata de ostentarse como demócrata, porque no lo es. Totalmente. Cualquier postura contraria a esto es antidemócrata, y creo que sí, estamos cayendo evidentemente en el gancho que ha lanzado Palacio Nacional de estar platicando y mirándonos el ombligo entre opositores, si estamos de acuerdo o no. Y sí, creo que hay que marcar muy bien la diferencia y voltear de manera inmediata a que se empiece a hablar de lo que se tiene que hablar. Tenemos una crisis de desapariciones brutal. Tenemos una crisis de gobernanza criminal en el país brutal. Al menos ya a la vista de todos tenemos pruebas de que al menos 3 estados ya son prácticamente, están capturados. Hay una captura del estado subnacional. Tenemos a Sinaloa, Baja California, Zacatecas, y es de los que ya abiertamente podemos hablar de ello. Todavía hay algunos estados que están sumergidos en unas crisis de inseguridad y violencia también muy duras, en los que tal vez no podemos hablar tan abiertamente de esto porque aún no vemos las pruebas, pero estos estados están gritando que la situación ya se desbordó. Esto es conocido como gobernanza criminal, cuando ya el crimen organizado ya no solamente impacta en las decisiones o tiene vínculos, sino que ya está enquistado de manera directa en las instituciones y está tomando ya decisiones de gobernanza. Esto es gravísimo, y yo veo que muy poco se está hablando de ello, y lo de Zacatecas a mí me parece que era, o más bien es, la alarma que debería estar sonando en todo el país.
Sí, de hecho, comentaba yo justo ayer, nosotros arrancamos el programa esta semana hablando de Zacatecas, nos fuimos a Zacatecas porque a mí me pareció gravísimo lo que sucedió. Recordemos estos 10 cuerpos que aparecieron, estos 10 cuerpos, estas 10 personas asesinadas, pero cuyos cuerpos fueron exhibidos de manera muy visual, muy gráfica, ¿no? Muy espectacular, y lo digo no en el sentido positivo de la palabra, sino en el sentido de llamar la atención desde la criminalidad de quiénes son los que mandan ahí. Y sí me sorprendió cómo, aunque había sido no y había estado destacado en algunas primeras planas, después desapareció incluso en las primeras planas de los diarios, ¿no? O sea, como que nosotros mismos, no sé todavía qué tanta influencia tengan los diarios, digamos, los periódicos, pero nosotros mismos de pronto nos metemos el pie de lo que es importante. Pero quiero aprovechar que los tengo a los dos, Ale y Quique. Estoy platicando con Ale Díaz de la Vega, ella es conductora del Daily Diario y está aquí también conmigo en el programa, y Quique Mireles, que es maestro en administración pública, consultor político, y ambos tienen buena lectura de lo que pasa con comunicación, con la comunicación en estos tiempos. Y le quiero aprovechar esto para decir, a ver, queda claro que hay una agenda muy grande de temas, que son temas importantes. El problema aquí va a ser, Ale y Quique, cómo se va a poder ganar la batalla contra el ruido, ¿sí? Es decir, y contra el ruido no solamente el que viene de Palacio Nacional, sino la batalla contra el ruido. Es decir, lo decíamos hace ratito, o sea, termina el Mundial y todo el mundo está hablando que si los argentinos son un horror o no son un horror, en lugar de poder poner otros temas sobre la mesa. Es decir, ¿cómo le ganas a la batalla el ruido? Y luego la otra, ¿cómo cuando son temas complejos pueden competir en atención con frases muy simples? Como que no todo el mundo vote, pena de muerte a los secuestradores. Podemos irnos a cualquiera de estas que han sido exitosas en la historia de la comunicación política, ¿no? Estas frases muy simples frente a problemas complejos en la comunicación en la que estamos, Ale.
Pues mira, creo que ahorita estamos enfrentando tiempos complejos, no solamente por la batalla de las narrativas, esta batalla cultural que se está librando en medios de comunicación y plataformas digitales, sino porque también la gente se distrae muy fácilmente. Como decíamos hace rato, somos adultos con el iPad 24/7 y creo que sí se tienen que reducir algunos significados, que parte de ganar esta batalla cultural refiere también a la repetición, que es lo que hace el gobierno federal, ¿no? Si nosotros queremos fijar un tema en la agenda, tenemos que repetirlo una y otra vez y no quitar el dedo del renglón. ¿Cuál es el grave problema? Es que pasa lo de Zacatecas y mañana pasa una cosa peor. ¿Sí me explico? Entonces creo que la batalla ni siquiera ya es parte de la comunicación, sino de la propia realidad que se impone a nosotros, que nos cuesta muchísimo trabajo como comunicadores prestarle atención a un solo tema. Ahora tenemos, por ejemplo, Marina del Pilar con el FBI, ¿no? Uh-huh. Y sus llamadas. Aunado a esto sale Ernesto Ruffo Appel, y que lo meten a la cárcel por huachicol fiscal, que es lo que hacen todos los morenistas, bueno, no todos los morenistas, pero muchos de ellos, y al que meten es al expanista. Yo no sé, como tú has dicho, yo no sé si él es inocente o no, pero ya es otro tema en la agenda que hay que estar siguiendo, ¿no? De cerca. Masacre en Zacatecas. Tenemos a Trump encima, el ¿sí? T-MEC. ¿A cuál le prestamos atención? Ese es el gran problema. La realidad se impone y creo que tendremos que estar organizados y, pues, por supuesto, no equivocarnos poniéndoles la bola al gobierno federal con estos dichos.
Quique, ¿con qué cierras?
Bueno, creo que es importante hacerlo como nosotros que creamos contenido, primero que nada, hacerlo con responsabilidad y segundo, tener también la humildad para saber que no basta con hacerlo un día, como lo dice Ale, tiene que ser de manera reiterada y además dándole también la valía a la gente. Tenemos que empezar de querer dejar educar a la gente y más bien informarle a la gente conectando esto, cómo le impacta en la realidad. Nosotros no vamos a venirle a enseñar nada, absolutamente nada, a las personas que están escuchándonos, a las personas que quieren informarse, a las personas que quieren saber qué está pasando. Debemos de hacerles conectar lo que está pasando, de cómo les afecta en su día a día, cómo les va a afectar en su realidad y cuáles son los riesgos que pueden tener al no prestar atención en estas cuestiones. No se trata de enseñar y por eso hablo de tener la humildad. No venimos a enseñar, venimos a poder ayudar a la gente a conectar, ¿no? Atar los cabos de todas estas cuestiones, porque al final de cuentas no se trata de si un Estado tiene violencia o no, sino realmente lo importante es cómo esa violencia impacta en la vida diaria de las personas, cómo afecta su día a día, cómo afecta el desarrollo de las familias, de sus hijos, cómo afecta el desarrollo de un estudiante, cómo afectará a su futuro al momento de ir a buscar trabajo, el riesgo de su seguridad, etcétera. Creo que eso a veces nos falta entenderlo y por eso digo que debemos actuar con muchísima responsabilidad y sobre todo con mucha humildad al momento de plantear estos temas. No se trata de decir esto es, no se trata de decir tenemos la razón, se trata de decirle a la gente, oye, esto puede llevar a otras cuestiones que sí te afectan directamente, ¿no? Porque creemos en estos momentos la gente también llega a un punto con todos estos temas que mencionó Ale, que está saturada, claro, a nivel de información y tal vez corremos el riesgo de que ellos digan, ya no me digan nada, no sí, quiero saber gracias. Absolutamente nada. Y es de, no se trata de que queramos saturarte, sino de que hay cosas que realmente son importantes y debes de saber porque tarde o temprano te van a incidir en tu desarrollo, ¿no? De sí. tu vida y pues evidentemente es lo que tenemos que poner muchísima atención del cómo estamos intentando llegar a la gente, ¿no? Sí.
Bueno, pues vienen tiempos complejos, sin lugar a dudas, también comunicativa y políticamente hablando. Me parece fascinante siempre entender, ¿no?, cómo se van colocando algunos mensajes y de qué manera podemos de pronto, digamos, como darle vuelta para no perder la realidad que tenemos enfrente o sobre todo la complejidad de la realidad que tenemos enfrente. Quique Mireles, gracias, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo ahí al estudio a todos.
Gracias, saludos, gracias, gracias Ale.
Gracias a ti, Gaby.
Vamos al corte. Siempre. Venga.